Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores para escucharlos o descargarlos donde queráis y cuando queráis. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal de Hiperespacio. Pues aquí estamos, ¿con qué? Con lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los magníficos integrantes de este programa. Y hoy contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Brunildo Bruno. Bienvenido, don Brunildo.
Bien hallado.
Y también contamos con don Santiago Santi. Bienvenido, Santi.
Buenas a todos.
Y nos falta don Héctorino Héctor, que está llegando a los estudios centrales de aquí, de Radio Color, aquí al Estudio 1. Y que lo esperamos con impaciencia, así que no os preocupéis que tendremos con él charla seguro o casi seguro a lo largo del programa. Presentados todos los que están de momento, empezamos el programa de hoy, que lo traemos como siempre repleto de los temas más interesantes para este rato de radio. Pero como siempre comenzamos con nuestro primer estreno musical de la semana, que en este caso es Change All The Time, el cuarto y último trabajo de James Bay, en el que encontramos 11 temas con Up All The Nights como primer adelanto. Ya os digo, un discazo. Además, en este tema está acompañado de Noah Kahan y de Lumineers. Con ellos os dejamos, así que bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpi. Bueno, pues ahora llega el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Bienvenido de nuevo.
Bien hallado, pues aquí estamos una semana más para hablar de esos miedos en este caso, de estos miedos en el pasado que se siguen repitiendo. Y quiero hablaros un poco de ese miedo al año 1000 que hubo precisamente cuando se acercaba, hacia 1960, o sea, hacia el año 960-70, hasta el año 1040 aproximadamente. Y claro, todo esto venía bueno, referenciado un poco.
Perdona que te corte. En el año 2000 también se pensaba que todo se iba abajo.
Claro, claro.
Porque si los ordenadores no iban a saber o...
Eso,
disculpa.
No te preocupes. Pero de eso queríamos hablar. Entonces dices, el año 1000. El año 970, porque esos números exactos, bueno, realmente viene de lo que es el Apocalipsis en la Biblia, ¿no? El año 1000 eran los 1000 años de reinado de Jesucristo, claro, desde el nacimiento llegan los 1000 años, y entonces el Papa Calisto, que estaba en aquella época, metió todavía más miedo para ese aumento de fe, el aumento de la fe a través del miedo. Y todas estas cosas se han ido repitiendo con estos números cuadrados, ¿no? Decíamos de el año 1000.
Hablamos del milenialismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de milenialismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de Apocalipsis y hablamos de milenialismo. El milenialismo va a llegar.
Siempre
va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría.
Déjame hablar, Juanpe, déjame hablar. El milenarismo va a llegar. Pues eso es lo que decía el Papa Calisto. El Papa Calisto decía, han pasado 1000 años desde el nacimiento de Cristo. No eran 1000 tampoco. Entonces estuvo ahí en torno al 940, el 1040, en esa jornada con el miedo al Apocalipsis. El Apocalipsis va a llegar. Pero es que siempre estamos hablando de números cuadrados. ¿Qué pasó con el año 2000? Es verdad que el año 2000 que comentabas, el efecto 2000. Claro, es verdad que había un problema informático porque habían pensado solo en dos dígitos y entonces terminaba el año 99 y pasaba al 00, no pasaba al 100. Y entonces era como, retrocedemos al año 1900. Tuvieron que cambiar, teníamos un miedo a coger un avión, a que nos explotaran los microondas, porque la tecnología de entonces no era la de ahora. Pero siempre hablamos de esos números exactos. Luego llegó también ese miedo que tenemos...
El calendario de Maya.
Era el calendario Maya, ese miedo en 2012 del calendario Maya, un miedo cerval, que directamente teníamos ese temor a que se iba a acabar el mundo, un número exacto del 2012, etcétera. Bueno, pues dejemos un poco de pensar en estos números porque son números exactos. Mira, hace poco he visto la película de segundo premio de los planetas y Jota, bueno, Jota, sabéis que es un poco, bueno.
Sí, bueno,
biopic, pero no es, sí, no es del
que,
todo,
sí,
¿no?
Se supone que es la película no de los
planetas. No de los planetas, ¿no? Y habla, y me gustó mucho, dice, cuando un año saturnal de Saturno son 27 años, entonces dice, han pasado 27 años desde que nací, ¿vale? Pues en este momento ahora mismo han pasado 27 años desde que ha dado la vuelta al mundo de Saturno. ¿Desde cuándo? Pues desde que estaba Saturno en el mismo punto hace 27 años. O sea, realmente tampoco le demos más importancia a esto y lo que decimos siempre. Sálvese quien pueda, que hay mucho idiota ahí fuera. Y antes de despedirnos, quería comentar miedo cerval. Un miedo como los ciervos, de ahí viene, de ciervo, cerval. Un animal asustadizo, un pánico, un miedo irresistible, que no puedes resistir. Entonces, antes de separarnos para la próxima sección, os comento la reflexión que tenemos que tener para este día. Después de estos tiempos que hemos pasado, de estos 1000 años, de estos 2000 años, pensemos un poco también la siguiente frase. ¿Qué fue de King Kong? De los psicoanalistas, del jazz. ¿Qué fue del siglo XX? ¿Qué fue de Dada? Del Big Bang y del No Pasarán. Ya se han quedado atrás.
¿Qué fue? ¿Qué fue del Dada?
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Pues ahora llega El Ojo en Serie con don Santiago Santi. Bienvenido de nuevo, don Santiago Santi.
Buenas a todos.
Cuéntanos.
Pues nada, hoy os traigo la serie de Agatha.
Encontrad la senda de lo justo y ruin.
Se llevó hasta la última pizca de mi poder.
Fuego, tierra.
Estoy reuniendo un aquelarre. Tenemos que volver a la cima. Voy a recorrer la senda. Únete a mí.
Las tinieblas hoy despiertan nuestro gran poder.
La senda te dará lo que más ansías. Si llegas al final, la senda te matará.
He oído que había una fiesta.
Hola.
¿Qué hay? ¿Seguimos?
Encontrad la senda de lo...
Bueno, pues yo, como os dije, no sabemos de qué va la sección, pero escucho a mis oyentes. Así que, aparte de contar mis paranoias, vamos a contar también las series que estamos hablando. Y aquí estamos ante Agatha, en todas partes. Que es una serie que se toma de una secundaria o protagonista de la serie de Marvel, de la Escarlata Roja, de la Bruja Roja, que es una de las grandes protagonistas y además cómic de Marvel. Pues esta serie, que es la primera que hace Marvel de un personaje que no es de cómic, no ha existido nunca en los cómics de Marvel, y lo ha sacado ya de la filmografía que está haciendo, que es tan amplia que ya está... Le pasa un poco como Juego de Tronos, que el escritor, al final la serie superó a los libros. Pues a Marvel le está superando ya a sus propios personajes. Y es que no me extraña, porque Agatha, que recopilando brujas, las brujas de Eastwich, las brujas de todas partes, es que es perfecto el personaje, porque... No sé cómo conlleva, porque yo siempre he visto, me refiero a lo que es películas, a dos tipos de bruja. O la de verruga fea y malvada, o la buenorra guapísima, atractiva e irresistible.
Bueno, vamos a ver, eso de la bruja irresistible es a partir del año 90, los 90... que empieza a salir.
Bueno,
nosotros pues, en la infancia solo conocemos la que acabas de decir tú. Pues del grano en la nariz.
Hemos llegado a Agatha que vale para las dos. No sé cómo lo hace este personaje, pero es que me valen las dos. Cuando quiere ser mala, es que hasta le veo la verruga. Y cuando quiere ser atractiva, igual. Pues todo esto empieza en el mismo pueblo que la bruja roja había inventado, que era Westview, que ya solo el nombre de paradigmas del oeste ya nos lleva a una mentalidad del oeste, obviamente.
Muy west.
Y empieza aquí todo, que lo que mismo que le pasa a la bruja roja le pasa a esta, que está bajo un encantamiento, hasta que llega un chico y la despierta, un medio mago. Y este chico, que tiene un conjuro que no puede decir su nombre, pues bueno, sobre las tramas de la primera, el segundo, tercer capítulo, están ahí dudando porque empiezan a... Aparte, bueno, la música que escuchamos, por cierto, es la canción de una de las brujas que acompaña a Agatha, porque se van a la senda porque se acaban sin poderes y sin nada. Es decir, va ella con una aquelarre, que son 4 o 5, y en el fondo es la esterilidad que tienen de su magia. ¿Vale? Sí. Pero que llega a la esterilidad pura, lo que... Ahí está la musiquita, me estaban ya... Y la esterilidad que tienen en todos los sentidos. Y eso me ha llevado a pensar que, por ejemplo, Agatha, el chico, juegan con que pudo ser su hijo, porque cuentan que ella, por un libro súper fuerte y sí, brujeril, cambia al hijo de por brujería. El libro. ¿Vale?
Sí.
Y esto me hizo pensar, porque yo cuando era pequeño, yo siempre pensé que, por ejemplo, Walt Disney,
sí,
que ahora Marvel está dentro de Disney, tenía un trauma con las madres. Las mataba todas. Además, es que parecía que se había leído a la Celestina y es que mataba a todas las madres. A la madre Mambi, a la madre... A todas las madres. A la madre Cenicienta. Todos los personajes héroes, al sí, fin y al cabo, unos desgraciados porque habían matado a su madre, además de malas condiciones. Pero es que me ha pasado de Walt Disney a Marvel,
que hace lo mismo.
No.
Ah, no. En aquí, este caso es al revés.
Lo que yo veo es una ausencia de hijos. ¿Ah, ¿por sí? qué? Porque está Agatha está pendiente del hijo que puede ser su hijo. Pero tenemos, por ejemplo, en todo Marvel hay una falta de hijos, o Hollywood, o quien sea, que necesita que haya hijos, porque yo, reflexionando, por ejemplo, Iron Man, que tiene una hija, ¿vale? Le meten a Spider-Man como...
A Spider-Man.
Claro, debe ser que le falta un hijo en las aventuras
y meten a Spider-Man.
Vamos a meter un adolescente, sí, y es que lo trata como un hijo.
Te voy a decir una cosa, Santiago. Marvel es que está haciendo cosas un poco extrañas, porque no sé si habéis visto... Bueno, es que me estoy metiendo en otra cosa. Vale. Ya hablaremos de... Perdón.
Después tenemos a la Viuda Negra, que la protagoniza Scarlett Johansson, que cuando cuenta su vida de que la preparan en la mafia rusa y tal, no sé qué, uno de sus valores que pierde y por eso toda su amargura o todo por lo que conlleva es que la hacen estéril.
Ah.
De hecho, hablando con Hulk, es una relación ahí muy rara que meten en... No sé si es en Los Vengadores 2 o...
Sí.
O los 3, bueno... El caso es que habla con Hulk como que no pueden tener los hijos los dos y es lo más fastidiado del mundo. La verdad. Pero es que Ant-Man,
¿sí?,
se mete en todo el rollo de Ant-Man porque quiere que su hija esté orgullosa. Es decir, hay un complejo de no tener hijos o tenerlos pero no acceder a ellos, brutal en Hollywood. Y yo creo que es de todos los años 90 que los productores o los guionistas se separaron y tienen ahí un vacío interno,
sí, sí,
que necesitan ver a sus hijos y lo plasman en sus personajes.
Oye, te voy a decir
una... Es decir, que hay un antecedente anterior, que no es de Marvel, sino de DC, que es Superman 2.
Sí.
Superman 2 deja de ser Superman para casarse con Lois Lane.
Efectivamente.
Para poder tener hijos. De hecho, deja de ser Superman, pasa a una cafetería y le pegan dos guantazas,
sí,
que te cagas, que ya es que...
Hasta que se cae ella por las cataratas del Niágara. Y entonces
ahí se tira, ahí se tira.
Luego se lleva una buena también, ¿eh?
A ver,
que
claro,
sea la escena tan famosa que está sentado en el asiento.
Que le da
vueltas.
Que me parece fatal, porque, claro, ¿qué pasa? Que como no eres Superman, te llevas dos guantas. Ah, y ahora es Superman y te vengas.
Sí.
Pensaba que Superman no se vengaba.
No, pero eso
es un fallo.
Esos son los Vengadores.
Pero claro, es un fallo. Y el caso es que hemos pasado de no sé, una falta de madre o un odio a la madre brutal, a una falta de un hijo y...
También brutal.
Total. Y mi pregunta es, ¿esta gente que hace ese vacío con los hijos es porque no los tiene y no sabe lo que es tener un hijo? ¿O porque los tiene y no ha sabido cuidarlo? Ahí lo dejo.
Santiago, un placer, como siempre.
A vosotros.
Nos vamos directamente a los estrenos. Bueno, pues como os decía, llegan los estrenos de cine aquí en el Hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y no sabemos si vamos a ver. Pero eso sí, aquí están, en el Hiperespacio. ¿Para qué? Para que estéis muy bien, pero que muy requete bien informados. La primera película o el primer estreno que os traemos esta semana se llama La Infiltrada.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, te lo creerías. Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrado. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí.
¿Con la ría, estatuta? ¡Hola,
hola! Y no tendrás un funeral de estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento.
¿Tú por qué nos ayudas?
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA? Vale.
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que esté en primera fila.
Bueno, pues os hablamos de una producción española dirigida por Arantxa Etxebarria e interpretada por Carolina Ayuste, por Luis Tosar y por Víctor Clavijo, entre otros muchos. La película está basada en la vida real de Aranzazu Berradre Marín, que es el seudónimo que utilizó una policía nacional para infiltrarse durante varios años dentro de la banda terrorista de ETA. Cuando la joven tenía tan solo 20 años, consiguió entrar dentro de la banda presentándose como una militante del movimiento de objeción de conciencia de Logroño.
Le hicieron lo mismo que a Lobo, o sea, le dijeron lo mismo, que si le pasaba algo no la iba a recordar nadie porque nunca el Estado podía decir que era una infiltrada, porque entonces descubrirían los siguientes, los que había más dentro.
Sí, es lo que hemos oído en el tráiler, que es lo que le dice, que no va a haber ni funerales de Estado, no, ni nada, no, nada podían, no podían. Y no va a saber nadie que ha estado.
Porque no estaba ya sola.
Eso es. Película que ha conseguido muy buenas críticas.
Te lo contaré la semana que viene.
El segundo estreno que os traemos hoy es La Sustancia.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Esto es... La Sustancia.
Adelante.
Un equilibrio perfecto de 7 días cada una. Lo que no debes olvidar es que las dos sois una. No puedes escapar de ti.
Ha habido un pequeño uso incorrecto de la sustancia.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción británica dirigida por Coraline Farget e interpretada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid, entre otros muchos. Película que nos presenta Elizabeth Sparkley, como hemos oído en el trailer, que es una actriz cuyos mejores años de carrera ya han pasado y que, tras ser despedida por un productor sexista y malhumorado, no puede conseguir más papeles de su edad, así que cae en una espiral de desesperación. Pero un día una empresa, tras un accidente de coche, le ofrece una misteriosa sustancia para ser la mejor versión de sí misma, como hemos oído en el tráiler. Película que también ha conseguido muy buenas críticas. El tercer estreno que os traemos esta semana, Los Radley.
Este es el pueblo en el que vivo. Es mi hogar, mi familia.
Yo quise esta vida más que tú.
Y aquí estamos a nuestros 40. Solo tenemos que parecer normales.
Queremos contaros que tenemos una enfermedad familiar.
Te hace vulnerable a ciertos impulsos.
¿Puede alguien decirme qué coño está pasando?
Eres un vampiro, todos nosotros.
¿Es una metáfora?
Es una verdad biológica. Vuestra madre y yo no matamos. Elegimos la sobriedad.
Estamos en rehabilitación.
Intenta respirar. Los vampiros tienen vidas horripilantes. Como mi hermano, Will.
Necesitamos tu ayuda, Will.
Clara ha matado a un chico de su colegio. Qué divertido.
Bueno, pues en este caso os hablamos de otra producción británica dirigida por Euros Lynn e interpretada por Kelly MacDonald, por Demi Lewis y por Beau Brigelson. La película nos presenta a los Reilly, que aparecen en una familia común y corriente, salvo por un pequeño detalle, y es que son vampiros. Han elegido llevar una vida abstemia, viviendo en armonía con sus vecinos y levantar sospechas hasta que sus hijos adolescentes no pueden resistir la sed de sangre humana. Y el secreto familiar pues sale a la luz. Película que con disparidad de críticas, tanto buenas como malas. O sea, bueno, ahí está. A mí me recuerda mucho a la serie que hablábamos con Santiago hace tiempo, la de Ocultos en las sombras. No sé si te acuerdas, que era un serión.
What We Do in the Shadows.
Efectivamente.
Es claro. Película, ¿no?
Esto es película.
Pues habrá que verla, habrá que verla.
Esto es película. Sí, sí, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene, no sé, a mí...
No, si volvemos al tema de los hijos.
Efectivamente.
Estamos en el
aire. Es un no parar. Es un no parar. Bueno, pues el cuarto y último estreno que os traemos esta semana se llama Robot Salvaje.
Parte de accidente. A las 3:00, varios robots de Universal Dynamics se han extraviado a causa de un tifón. Su recuperación resulta improbable. ¿Necesitas asistencia? Agresión detectada. Entiendo tu problema. Procesando idioma.
Tienes que aprender cómo funcionan las cosas en esta isla.
¡Hola!
Bueno, pues este es el cuarto y último estreno de esta semana. Es una producción animada americana dirigida por Chris Anders y con las voces en versión original de Lupita Nyong'o por Pedro Pascal y Kit Connor, entre otros, y doblado al castellano por Vero López, Óscar Flores y Emilio Treviño, respectivamente. Película de animación, como os comentaba, que adapta la novela gráfica de Will Robert, del premiado bestseller de ciencia ficción escrito e ilustrado por Peter Brown, y donde un robot llamado Rozun Unidad 7134, abreviando Roz, naufraga en una isla deshabitada, donde deberá aprender a adaptarse al duro entorno y donde tiene que descubrirse también a él mismo y establecer unas relaciones con otros animales de la isla que él comprende cómo hablan. Porque es un robot y es muy listo y sabe... En fin, una película que ha conseguido también muy buenas críticas.
Yo sigo en mi mismo tema, me resulta un poco la época adolescente.
Pues nada, hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. El próximo programa pues traeremos más. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar directamente a los archivos singulares. Bueno, pues como os decía, ahora llega los archivos singulares con don Eduardo. Edu, bienvenido de nuevo, don Eduardo.
Hola,
bueno,
buenas noches.
Bienvenido, ¿no? Aquí estamos aguantando. Aquí no me hoy estamos aquí aguantando el tirón, ¿eh?
Sí, sí. Está siendo larga la noche, ¿eh? Larga como de lo que voy a hablar yo.
Venga, perfecto, pues cuéntanos.
Dicen, ahora, con esto del fútbol, tío, que hay fútbol todos los días, es un coñazo que te cagas, porque que ya se no sabe uno ni lo que ve. Y pero luego lo más gracioso de todo es que la gente se queja. Porque dice, ahora se están quejando esta semana porque como es el parón de las elecciones y no hay fútbol, la gente se aburre. ¿Y sabéis lo que ha subido de media en España por el aburrimiento? La masturbación.
Buah, pero eso... ¿Sí? Es que hay gente que la abandonó, pero sí, hay sí, otra sí, que sí. No, no la hemos que, abandonado.
No, no hemos abandonado nunca el tema. De hecho, en España, el 60% de las
hay
personas...
Hay un chiste, perdona Edu, hay un chiste ¿sí? que dice... Y dice, oye papá, tú a mi edad te masturbabas. Y dice, a tu edad, dice.
Sí, lo mismo, lo mismo. Dice que el 60% de las personas se masturban dos veces a la semana.
¿Dos?
Sí.
Al día.
A la semana. El 18,4 a diario. El 18,3 cuatro veces por semana.
¿Y el 100% de los españoles son mentirosos o cómo?
Claro, ese es el problema más gordo de todos. Oye, ¿sabéis una cosa?
Mira, si yo, está si más yo, claro que el agua.
Ya. Mira, si yo os digo un nombre, fíjate, porque de los futbolistas os acordáis todos. Pero Hugo López, pues no suena de nada, ¿no? Si os digo que es de la Falda de Córdoba, Argentina, pues tampoco sigue sin sonar.
Pues nada.
Pues este tío ha batido un récord Guinness de masturbación.
¿Ah, sí?
Se ha masturbado 83 veces en 24 horas.
Madre mía. Guinness, tío, pero esto. Claro. Cuidado
que hay un.
¿Y sí, qué sí, estaba? El de los Guinness ahí.
Cuidado. Pero es que a ver, le había quitado el récord a otro indio que lo había hecho 61 veces.
Yo te digo una cosa. Hablando que de este tema, hay. No sé si era un reportaje o bueno. Jimi Hendrix, creo que es.
Sí, el guitarrista.
Tenía una sexualidad exuberante. Entonces, como no se podía contener, aparte de que hacía el amor con quien quisiera y a todas horas, él en el vestuario, entre conciertos, durante los conciertos, él cuenta que se tenía que hacer
la gallola.
Una o diez.
¿Ah? Es que sí, cuenta, sí. Eso que Santiago
se masturbaba.
Se me van los dedos.
No podía. Entonces, es el que dejaba la guitarra y seguía tocando algo. O sea, él tenía que tocar.
Un mástil en mi mano.
Creo que en el reportaje mismo que oía eso, dicen que la gente que era artística o muy. Que le gusta tocar.
Sí, pero mira, tendría lo que tenía. Pero...
Era un hombre virtuoso y prodigioso. Con las manos y con su miembro, entonces...
Pero mira, sí, que con el miembro como lo tuviera. Pero a que no le bate el récord a Hurt Slucker, que sea el lorito, el récord que batió. La eyaculación más larga. 5 metros con 73 centímetros.
Hostias.
Cuidado, que no termino.
Se puede interpretar de dos maneras.
Cuidado, claro. En tiempo y en distancia. Pero es que espérate, que no solo es que hiciera esos metros y esos centímetros, es que también le midieron la velocidad. A 45 kilómetros por hora.
Bueno, encima era.
Máquina.
Está cuidadito, los récords Guinness que hay.
Pues eso en ciudad no puede ser, ¿eh?
¿Eh?
En ciudad son 30.
No. Él tiene que masturbar en la autovía.
Es que, al corazón del que estamos hablando, que todos conocemos al que era Marvin Gaye, que era otro morenito, pues un grandísimo cantante, pues era tan sumamente promiscuo que su padre pertenecía a una. En Estados Unidos era
predicador.
Y el padre asesinó a Marvin Gaye porque era tan sumamente promiscuo. El padre asesinó a Marvin Gaye cuando estaba en la cresta de la ola de su carrera musical por la promiscuidad que tenía. Todos vinieron, o sea, a Marvin Gaye murió con 30 o 40 o 30
años.
Lo promiscuo que era esto, a lo que.
Sí, sí.
Pues
sí.
Mira, hablando de todas esas cosas, porque claro, no voy a dejar a las mujeres sin ponerlas aquí. Las mujeres también entran en estos ritmos.
Claro.
El récord de una mujer en orgasmos son 134 orgasmos.
Anda, claro.
Pero cuidado, que ahora voy más lejos todavía. No en un día, en una hora.
Que sí. Bueno.
Pero es que, claro, también quieren batir el récord de a ver quién llega más largo. Pues la mujer lo batió con una eyaculación de 3 metros 15.
Pero de...
La squirting, claro. Eso se llama squirting, claro. Son pocas las que lo pueden conseguir,
sí, no son todas las que lo hacen, ¿eh?
Nada, no os preocupéis. Mira, como dice Edu, que hasta aquí los archivos singulares. También hasta aquí el programa, porque se nos está yendo un poquito de hora hoy.
De las manos.
Sí, sí. Así que.
De las manos por lo de la promiscuidad que ha dicho Eduardo. Se nos está yendo las manos.
Ya sé lo que iba.
Aquí es que nos sobran manos y, bueno, o nos falta. No sé.
A micrófono cerrado seguiremos con.
Eso es. El caso es que hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos lo vamos a hacer con A Mother Day Distraction, el último y sexto álbum de estudio de Jack Back, una colección de 12 canciones con Zombieland como primer avance. Así que con él os dejamos. Dios, hasta el próximo programa.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.